Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Y 33 minutos de esta tarde de viernes. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida una semana más a este tu programa, a esta edición local y provincial del Espejo de Ávila, que arrancamos en un nuevo fin de semana que, aunque hoy hace frío, sí, hace frío bastante en la calle. Bueno, ya se está templando un poquito el ambiente, pero eso sí, ya sabemos que la última semana de septiembre llega el veranillo de San Miguel, así que si has hecho como yo, que has cambiado los armarios y ya está colgada de la percha toda la ropa de lana, pues sepas que te va a pasar pues como a mí, que vas a tener que tirar de nuevo de camisetas de manga corta, de tirantes, porque viene pues el veranillo de San Miguel, que es lo que toca. Y toca también que mañana a las 8 y 40 minutos aproximadamente de la mañana entra el otoño, que con esto de los cambios que han hecho en los últimos años, que toda la vida el otoño ha entrado el 21 de septiembre, pues no. Ahora entra, concretamente este 2023, empieza mañana, día 23 de septiembre del 23, a las 8 y 40, 41 aproximadamente. Lo acabas de escuchar de César Lumbreras, justo cuando esté Agropopular, pues ahí cambiaremos de estación. Pero eso sí, con unas temperaturas muy suaves y, por desgracia, sin lluvias en el horizonte. Dicha la información meteorológica, que parece que tengo yo complejo de meteoróloga, vamos a comenzar ahora sí el programa y antes de nada recibe un cordial saludo de quien te habla, Auxi Rueda. Yo me acuerdo que durante la carrera de periodismo nos decían que el tema del tiempo era lo fundamental, que la gente escuchaba la radio muchas veces por ello, así que pues nada, como yo quiero enganchar a mucha audiencia, pues te cuento que va a ser bueno la próxima semana, que eso siempre alegra un poco. Bueno, y espero que te alegre también los próximos minutos de radio. Tenemos casi casi hasta las 2 del mediodía para contarte pues muchísimas cosas que tenemos por delante en estos próximos días. Por ejemplo, la Jornada Mundial de las Migraciones, que se va a celebrar el próximo domingo y que tiene su preludio mañana sábado en la parroquia de la Sagrada Familia. Vamos a hablar de todo ello con sus responsables. Tenemos, por supuesto, la sección de Jorge Pato, el atrio de las palabras, que hoy te vamos a contar, por cierto, por qué se llama así y de dónde viene esa expresión. Y terminaremos hablando pues de lo que va a ser el mes de octubre, que ya sabes que en Ávila pues es un mes importante, es el mes destinado a hablar y mucho de Santa Teresa de Jesús, de nuestra patrona, pero es que este año además cerramos el año jubilar, así que vamos a ver qué se está cociendo en esta Basílica de la Santa de cara al próximo mes de octubre. Todo esto y mucho más en esta edición de Viernes del Espejo que arranca aquí y ahora. Pues ahora sí, arrancamos el programa de hoy. Lo hacemos hablando, como te comentaba en el sumario, de una jornada que va a tener lugar este domingo. Y es que la Iglesia quiere poner el foco en el próximo 24 de septiembre en los migrantes y los refugiados. Desde hace años esa jornada cambió de fechas. Tradicionalmente se celebraba en el mes de enero y en este mes de septiembre se le da quizá una entidad mayor aún si cabe a un drama que vive la sociedad del siglo XXI y que este año además pues tiene un lema que yo creo que es para detenernos un ratito en pensar exactamente lo que nos quiere decir, porque con pocas palabras está diciendo mucho: libres para elegir si migrar o quedarse. Y de esa libertad y de ese drama humano que vivimos en toda la sociedad, también aquí en la diócesis de Ávila, hablamos con el director del Secretariado de Migraciones de la diócesis. José Carlos está con nosotros al otro lado del teléfono. Bienvenido a la antena de COPE Ávila.
Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
Labrador, que no me salía el apellido, no tenía delante,
sí,
no tenía delante la chuleta y a veces una tira de memoria y la memoria ya estamos llegando a una edad que a veces falla. Bueno, José Carlos, el lema no puede ser más evocador, el lema de la campaña de este año, ¿eh?
Sí, es un lema que al principio choca un poco, está muy bien porque los lemas son para que choquen, pero cuando profundizas en él, dices, este lema tiene mucha miga, pero mucha miga. Libres para elegir si migrar o quedarse. Muchísima miga. Yo creo que el Papa lo que ha querido significar con este lema es que hay un derecho a no migrar. No está codificado en ningún código, pero hay un derecho a no migrar, a poderte quedar en tu tierra, en tu país. Pero hay muchos condicionantes que te lo impiden, muchísimos condicionantes, que no te dejan quedarte en tu país como a ti te gustaría. Y, sin embargo, pues no eres libre para poder elegir, te tienes que ir.
Fíjate, a mí me gusta mucho ese foco que han puesto este año en esa libertad de poder elegir si quedarse, porque siempre... Quizá vemos la cuestión de las migraciones, de los movimientos migratorios, como un problema en los países de acogida, es decir, que bueno, pues cómo realizar esa acogida, cómo realizar pues esa integración social, pero realmente ahora mismo lo que la Iglesia nos dice es que lo que hay que hacer también es intentar que llegara un momento en el que las personas, si quieren quedarse en sus países de origen, puedan quedarse con las condiciones oportunas para ello, es decir, apostar por el desarrollo de los pueblos para que nadie tenga por qué salir de manera forzosa de ellos.
Efectivamente, ese es el tema más importante del lema de este año, ¿no? Es decir, las migraciones están condicionadas. Unas veces están condicionadas por la guerra, por la violencia, por la falta de respeto a los derechos humanos, por la miseria y el hambre, o la falta de oportunidades para cuidar de la familia. Y también nos dice el Papa que también están condicionadas por el cambio climático. Uh-huh. Mucha gente tiene que huir por las sequías recurrentes cada año y no puede quedarse en su tierra porque sus cosechas se destrozan y claro, no puede dar de comer a su familia. Entonces, muchas migraciones están condicionadas por todos estos fenómenos que sabemos todos que existen, ¿no? Y también por problemas políticos de persecuciones y demás, ¿no? Cuando tienes a un político o a un presidente o alguien que está te está condicionando tu libertad para quedarte allí y te persigue, pues te tienes que ir.
Como digo, es un drama, se mire por donde se mire, y hemos visto migraciones de todo tipo, las últimas, digamos, y más llamativas, las que nos han venido arrojadas por esa guerra de Ucrania, esa invasión de Rusia a este país europeo, pues que ya está durando demasiado tiempo y que ha provocado pues un éxodo también de muy buena parte de su población. José Carlos, muchas veces hemos hablado de que aquí en Ávila, pues como es una ciudad, una diócesis pequeñita, parece que nunca pasa nada, pero que esta situación también se da, no tanto como de salida, sino como de llegada también. Así que vemos que esa migración pues se ha acentuado en los últimos años.
Sí. El ejemplo que tú has puesto de Ucrania, es cierto que claro, la guerra te empuja. No solamente en Ucrania, ¿eh? Hay muchísimos países de África que están también en guerra y que la gente sabe. Lo que pasa es que esas son guerras olvidadas que no salen en la televisión y que no se posibilita tampoco la migración como se le ha dado la posibilidad a Ucrania, porque claro, es un país europeo. Pero ciertamente hay otros países que también están en guerra y que tienen que salir de sus países. Y después hay otros muchos casos aquí en España que estamos viendo. Por ejemplo, ahora mismo en América Latina están viviendo unos años de mucha violencia en las calles, de inseguridad ciudadana, de extorsiones, de chantajes, de secuestros. Y claro, la gente no puede vivir así. Se tiene que ir. Se tiene que ir. No puede vivir así. No puede poner un negocio si le están chantajeando y le obligan a darle una buena parte de sus ingresos. No se puede alimentar así a la familia, no se puede vivir en paz. Salen a la calle y están como con miedo por si les atracan. No se puede vivir así.
Y por ello la Iglesia quiere poner su granito de arena y reflexionar en esta jornada, como digo, de este domingo, para poner el foco en esas condiciones necesarias que posibiliten a las personas ejercer en libertad su derecho o bien a migrar o bien a quedarse en sus países de origen. Es decir, ese doble objetivo este año con la jornada, promover el derecho a no migrar de forma segura, pero también seguir trabajando para que nuestras comunidades sean cada vez más inclusivas. Y aquí concretamente en la diócesis de Ávila, José Carlos, tenemos mañana sábado una Eucaristía presidida por nuestro obispo don Jesús en el marco de estas jornadas.
Sí, sí, sí. Mañana sábado. Aunque la jornada es pasado mañana domingo, el día 24, digamos que de una manera diocesana lo hacemos el sábado por la tarde en la parroquia de la Sagrada Familia, a las 7:30 de la tarde. Nos la preside nuestro obispo, don Jesús, y bueno, pues viviremos un poco esta fiesta de las migraciones, no solamente con los migrantes, sino con todas las personas que estamos ahí, que queremos ser acogedores, que queremos incluir a todos los que vienen en nuestra iglesia, darle la bienvenida, ser hospitalarios con ellos. Entonces, estamos invitados todos los que formamos nuestra iglesia de Ávila a celebrar esta Eucaristía con ánimo y con ganas, para que también todos nuestros hermanos que llegan de otros lugares, que se sientan acogidos, que se sientan queridos, que se sientan que sus vidas nos preocupan.
Pues ahí está hecha esta invitación para el día de mañana y para, por supuesto, esta jornada del domingo. José Carlos Labrador, ahora sí me acordé del apellido, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espejo de este viernes.
Muchísimas gracias a vosotros, es un placer siempre hablar con vosotros.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Parole, parole, parole.
Ascoltami.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Parole, parole, parole.
Io ti giuro.
Parole, 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 soltanto parole, parole tra noi.
Pues seguimos adelante en El Espejo y abrimos ahora espacio lingüístico / cultural para traerte el atrio de las palabras con Jorge Pato, que hoy nos acompaña al otro lado del teléfono. Jorge, me has hecho la Pascua, bienvenido.
Bien hallado. Sí,
oye, pues, mira,
hoy toca por teléfono porque las circunstancias laborales lo exigen, pero bueno, aquí no podía faltar a mi cita.
Te lo he dicho a posta, lo de que me hagas la Pascua, para que te apuntes otra expresión para tener dentro de unos meses, porque es lo que hacemos en este espacio, ya sabes que es nuevo, que estamos tratando pues de poner en contexto algunas frases, palabras, expresiones que tienen que ver pues con nuestra fe, con nuestra cultura, con nuestras tradiciones. Y en este caso lo que vamos a desentrañar, Jorge, es precisamente el nombre de la sección, el atrio de las palabras. Cuando pensamos en hacer este espacio, hay que decir en honor a la verdad que fue Jorge el que le puso su nombre, le ha bautizado. ¿Y por qué se te ocurrió, de dónde viene lo del atrio de las palabras?
Pues sí, además es que hoy nos miramos un poco al ombligo del programa, del espacio, pero es que me han preguntado mucha gente, pero ¿y este nombre por qué? Pues bueno, lo vamos a explicar. Esto tiene que ver con el templo de Salomón, el templo de Jerusalén. Uh-huh. Y es que, ese templo estaba dividido en varias partes y había una parte que era que estaba reservada a los sacerdotes, otra que estaba reservada a los judíos, divididos en hombres y mujeres. Pero cuando se amplió este templo, lo que se hizo es crear una parte que es la que llamaban el atrio de los gentiles. ¿Y qué es lo que ocurrió en ese atrio de los gentiles? Pues que era un espacio en el que podrían entrar todos, es decir, judíos o no judíos, miembros del pueblo elegido o gente que no estaba educada en la ley. Y allí lo que hacían es que se reunían con los rabinos y otros maestros de la ley, y allí estos rabinos estaban dispuestos a escuchar esas preguntas de la gente que no era del pueblo elegido, uh-huh, sobre Dios, y responder en un intercambio que era con mucho respeto y bueno, en el que lo que trataban era pues a lo mejor de impregnarse de esa religión y a lo mejor pues acabar convirtiéndose. Entonces, pues bueno, por asimilación, esto de preguntar, de escuchar sobre Dios, sobre la religión, pues de ahí vino la cuestión de coger de este atrio de los gentiles, pues el atrio de las palabras, para que en este, uh-huh, espacio dentro del espejo pues tengamos una parte dedicada pues eso, a conocer parte de nuestra lengua y de nuestra cultura y un poco de historia, justamente.
Bueno, vamos a hacer una semejanza con ese templo de Salomón y bueno, no lo hemos dicho hasta ahora, pero si alguien tiene alguna duda, alguna sugerencia o quiere preguntar alguna cuestión en concreto, pues como se hacía en aquel momento, si alguien quiere acercarse hasta este atrio y preguntar lo que sea con respecto a la religión, yo creo que estaremos encantados, ¿verdad, Jorge?, de poder atender esas sugerencias.
Por supuesto, sí, y además y desarrollarlo un poquito y hacerlo siempre poniéndolo en un contexto cultural y religioso, como es en este caso, porque vamos a aclarar a los oyentes que además de, bueno, tenemos la referencia esta de en las escrituras cuando dicen, cuando Cristo expiró, que se rasgó el velo del templo. Uh-huh. Y habrá uno de los oyentes que dirá, pero este velo, que era una cortina además, pues bueno, este velo lo que separaba era la parte santa del templo, donde podían acceder los sacerdotes, de la parte, el Sancta Sanctorum, que era esa parte, lo sagrado, de lo más sagrado de todo. Uh-huh. Y que estaba separado, era donde estaba el Arca de la Alianza, y estaba separado físicamente por un velo del resto del templo, y ahí solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, en una fecha concreta, para poder hacer una ofrenda en esa fecha concreta. Es decir, era el lugar más reservado. Y esa rotura del velo lo que hace es que lo que quiere significar es la ruptura de la separación entre Dios y los hombres por medio de la muerte de Cristo. Uh-huh. Y que así también aclaramos esa parte que a lo mejor alguno está diciendo, bueno, y ahora que hablan del templo, pues lo del velo. De ahí viene esta cuestión.
Mira que es una cuestión que yo siempre la había escuchado, pero no me había parado a pensar la simbología de esa ruptura del velo cuando dicen efectivamente cuando estamos en Viernes Santo o rezando el Vía Crucis, pues es el velo se rasgó en dos. Bueno, pues aquí tenemos el significado de ese templo, del velo del templo, las dos partes que separaba y lo que significa. Pero este templo de Jerusalén, Jorge, hoy en día tiene también una importancia muy significativa ligada a esa primera parte que tú decías, que es donde se acercaban gentes de otras religiones, porque ahora pues es también una zona, digamos, común, ecuménica y un diálogo interreligioso interesante y que debería ser ejemplo de tolerancia y de cultura para todos los pueblos.
Sí, como bien saben todos los oyentes, Jerusalén, la ciudad de la esencial, una ciudad esencial para las tres religiones monoteístas, y bueno, esto ha tenido sus tensiones en todo momento, pero bueno, ahora mismo, para que se hagan una idea los oyentes, el Muro de las Lamentaciones de los Judíos es el único muro que queda de este templo del rey Salomón después de la invasión romana. Y este muro es el muro de contención de lo que hay arriba del todo el muro, que es la explanada de las mezquitas, que esa es de la religión musulmana. Pues bueno, dentro de esa explanada de las mezquitas está la cúpula de la roca, y esa cúpula de la roca tiene un elemento que es común a las tres religiones monoteístas. La roca a la que hace referencia esa cúpula, que es la piedra que sobre la que se edifica toda esta cúpula dorada que todos tenemos en mente, esa piedra es para los judíos y para los cristianos, es el lugar donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac por orden de Yahvé. Y para el Islam, esa piedra es en la cual Mahoma, el último sitio donde Mahoma pisó para ascender a los cielos a reunirse con Dios acompañado del ángel Gabriel. Entonces es un punto que, aunque está dentro de una zona de religión musulmana, es un punto que concentra fe y devoción y tiene un nexo de unión entre estas tres religiones monoteístas, las tres religiones mayoritarias, y que, bueno, lo que decimos ahora mismo está en ese statu quo que hay en Tierra Santa y esperemos que perdure mucho, pero que siempre ha sido un punto de también de muchas tensiones, uh-huh, por desgracia en algunas ocasiones, así que nada, que ese ecumenismo sea lo que tenemos que aspirar.
Eso es. Pues fíjate si da de sí el nombre de una sección, que del atrio de las palabras hemos llegado al atrio de los gentiles a hablar del templo de Salomón y, por supuesto, pues por ende, de ese templo de Jerusalén y la simbología que tiene para las tres grandes religiones monoteístas, que son el judaísmo, el cristianismo y el islam. Jorge, muchísimas gracias. No te quitamos más tiempo y espero verte pronto por el estudio.
El próximo viernes, en persona, no fallo mi cita con vosotros.
Eso esperamos. Hasta pronto.
Un beso.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues nos quedan, poco más de 5 minutos para terminar el programa de hoy. Nos vamos a trasladar rápidamente hasta la Basílica de Santa Teresa. Allí nos espera su rector, el padre David. Creo que ya nos atiende al otro lado del teléfono. Bienvenido a la antena de COPE Ávila.
Hola, muchas gracias.
Bueno, estamos, David, a puntito de comenzar el mes de octubre, que esto va, el tiempo va que vuela. Vamos a hablar de ese mes de octubre, que es muy importante en la Basílica de Santa Teresa, pero rápidamente quería también preguntarte cómo ha sido este verano de afluencia de peregrinos en este año jubilar hasta la Casa Natal de Teresa de Jesús.
Pues ha sido muy bullicioso y muy alegre. Era un encanto poder ver a tantos peregrinos de todas las condiciones, de todos los países, y sobre todo muchos jóvenes que, tanto a la ida como a la vuelta de la JMJ, han pasado por aquí a saludar a Santa Teresa y a dejarnos también un poquito de su alegría.
Bueno, unos meses de verano, efectivamente, pues que Ávila ha sido un hervidero de jóvenes. La verdad que parecía que la JMJ estaba aquí al lado y ha sido en Lisboa. Pero sí que es verdad que han venido muchos chicos y chicas. Y yo creo, David, que mucho tiene que ver la figura de Santa Teresa, que todavía sigue atrayendo a muchísimas personas en todo el mundo.
Pues sí, auxiliaron mucho los jóvenes, algunos obispos que venían con grupos enormes de su diócesis, los que nos decían que no podían pasar cerca de Ávila sin parar a recabar el testimonio de los santos, y de los santos como Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, que son modelos para la espiritualidad de toda la Iglesia y que son una lumbrera, ¿no? Uh-huh. A nosotros nos emocionaba que gente de otros lugares pues viniera a reconocer y a empaparse sobre todo de este espíritu de Santa Teresa, y nos ayudaba también a vivir con alegría ese momento y esas catequesis que desde aquí, desde la casa, brindábamos.
Bueno, esto es un poco recopilación de lo que ha sido el verano, que parece que nos queda ya muy muy atrás mano y que ha pasado mucho tiempo, pero ha sido hace 2 días, como aquel que dice. Y lo que sí que va a ser dentro de 2 días es el inicio del mes de octubre, que es el mes en el que celebraremos la fiesta de Santa Teresa de Jesús. Es el mes en el que cerraremos el año jubilar más largo de la historia, que parece mentira, que ha sido intenso. Pero bueno, eso ya lo iremos contando, que no queremos hacer, como dicen los chavales ahora, no queremos hacer spoilers de lo que va a ser este final del año jubilar. Porque yo quiero centrarme, David, en una fiesta que se celebra el próximo 1 de octubre, que es la fiesta de Santa Teresita de Lisieux, no confundir con Santa Teresa de Jesús, y que también lo vais a vivir de forma muy especial en la Basílica.
Así es, celebrar a Santa Teresita es una alegría y es el pistoletazo de salida del gran mes de octubre para Ávila y para nosotros los carmelitas, un mes muy carmelitano. Esta figura de Teresita es enorme, entonces ahora este año estamos celebrando el 150 aniversario de su nacimiento y el primer centenario de su beatificación, la que los papas determinaron y llamaron como la santa más grande de los tiempos modernos, pues nos quiere acompañar también estos días. Entonces vamos a tener un triduo, 3 días, 28, 29 y 30, en el que rezaremos vísperas en la Basílica a las 8 de la tarde, y después tendremos una Eucaristía a las 8 y media, presidida y predicada por el padre Luis Carlos Muñoz Mories, sobre un poquito la doctrina de Santa Teresita. Y el día 1, el día de la fiesta, que además este año coincide en domingo, pues en la misa de 12 y media vamos a hacer la bendición de las rosas. Santa Teresita dijo que iba a pasar su cielo haciendo el bien en la tierra, e iba a derramar una lluvia de rosas, que son gracias espirituales, ¿no? Entonces vamos a bendecir esos pétalos que la gente podrá llevar y podrá llevar consigo y podrá así recordar ese caminito de infancia espiritual que Santa Teresita nos ha dejado.
Pues eso es el 1 de octubre, que además abrimos el mes misionero por excelencia, que no hay que olvidar que Santa Teresita de Lisieux es patrona de las misiones.
Eso es.
Y es una manera especial de iniciar este mes de octubre, que ya de por sí es especial. Y, a ver, yo no me quiero ir sin tampoco decir un poco de lo que... algo, una pinceladita de lo que va a ser el cierre del año jubilar. Nada, David, el día 14 cerramos la Puerta Santa. Ya se echa la llave.
Ya echamos la llave de la Puerta Santa hasta el próximo año jubilar, pero siempre nos queda un rescoldo en las cenizas. Ahora, como nuestra iglesia es basílica, siempre se puede ganar la indulgencia en esta casa, pero el gran año jubilar lo vamos a cerrar de manera solemne la víspera de la Santa, el día 14, con cierre y con otros actos que, bueno, yo creo que iremos desvelando
poco a poco. Pero bueno, ahí dejamos, que el día 14 se cierre de la Puerta Santa, ya iremos contando más cositas. David Jiménez Herrero es el rector de la Basílica de Santa Teresa de Jesús. Gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias.
que si te lo cuento todo hoy, pues no tiene gracia que me escuches en las semanas que viene. Así que nada, poquito a poco vamos a ir desgranando este cierre del año jubilar. Seguimos en Mediodía COPE y El Espejo de Ávila vuelve el próximo viernes. Hasta entonces, feliz semana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Desde hace una semana, República Dominicana ha cerrado sus fronteras con Haití como respuesta a la construcción por el país vecino de un canal de riego en el río Masacre, que los dos comparten. Al éxodo que han emprendido miles de haitianos que intentan volver a su país, se une también la intervención de las fuerzas policiales y del Departamento de Migración.
Yo no voy a abrir mi puerta sin orden. Y si me rompe la televisión, tenemos problemas.
Hermano, ¿por qué?
Ha ocurrido en el Ceibo, tras derribar sus puertas, sin posibilidad de poder identificarse o aportar la documentación que demostrara su estancia legal en el país, miembros de numerosas familias fueron golpeados y amenazados. Fueron obligados a subir violentamente a varios camiones con destino desconocido.
Hay una joven acá que también sale corriendo y tiene documentos, y ella es hija de inmigrantes haitianos que tiene su documento, es dominicana de ascendencia haitiana, pero salió corriendo también por la preocupación de esta situación.
Es un atropello desde instancias gubernamentales, una violencia y abuso de la autoridad injustificable que han denunciado los religiosos y laicos dominicos que allí trabajan. Piden por ello el cese de estas acciones abusivas que estigmatizan a las personas por el color de su piel, su nacionalidad o su condición migratoria o económica. La familia dominica, como predicadora de la verdad, llama a la serenidad y solidaridad de todos para poder salir adelante, evitando generalizaciones, prejuicios o falsas noticias que enfrenten a Haití y a la República Dominicana.